En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es radio.
Pues como ya sabrán a estas horas, los 5 miembros de la manada que quedaron en libertad el 22 de junio, después de haber abonado cada una fianza de 6.000 euros, van a poder permanecer en libertad provisional. Es lo que ha dicho hoy la Audiencia Provincial de Navarra. Nos lo cuenta Fernando Lorente.
No hay motivos para el ingreso en prisión antes de que se pronuncie el Tribunal Supremo, al menos para dos de los tres magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. Han acordado el mantenimiento en libertad de los 5 condenados a 9 años de prisión por delito continuado de abuso sexual con prevalimiento perpetrado en Pamplona el 7 de julio de 2016. El tercero, presidente del tribunal, firma un voto particular en el sentido exactamente contrario. Desestiman la cárcel provisional que había solicitado las acusaciones la Fiscalía, la Defensa de la Víctima, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra. El Superior de Justicia de la Comunidad Foral ya había ratificado la sentencia elaborada en una primera instancia que sigue sin apreciar ningún riesgo. El abogado de la manada en Televisión Española es Agustín Martínez Becerra.
El hablar de riesgo de fuga cuando llevan varios meses cumpliendo estrictamente lo que se estableció en el auto que los ponía en libertad, había que justificarlo y no se justificó. No basta decir nominalmente hay riesgo de fuga, no, hay que explicar por qué hay riesgo de fuga. Bueno, viste, no lo hay. Hay que explicar por qué hay riesgo de reiteración delictiva y tal como recoge la sentencia, no solamente no lo he explicado, sino que no lo hay. Por lo tanto, la resolución, pues es que no cabía otra resolución, sinceramente.
Los dos magistrados cuyo criterio se impone, explican, no podemos obviar que los encausados estuvieron privados de libertad desde el 7 de julio de 2016 hasta el 22 de junio de 2018, prácticamente 2 años. Además, añaden, la situación personal, familiar y laboral de todos ellos permanece inalterable respecto a lo ya valorado por esta misma sala el 21 de junio, cuando confirmaron la libertad provisional hasta que se hiciera firme el fallo. No ven incrementado ese riesgo de fuga y subrayan que durante 6 meses los miembros de la manada han acatado siempre las condiciones impuestas. Tampoco la reiteración delictiva, que no se justifica su juicio por el robo con violencia que protagonizó después uno de ellos. En su voto particular, el presidente de la sección segunda estima que deben ingresar en prisión provisional debido literalmente a la gravedad de la pena impuesta, también para evitar que huyan de la justicia, teniendo en cuenta, dice, la existencia de 2 sentencias condenatorias ya en su contra.
Bueno, de todo ello queremos hablar con Celso Rodríguez, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se puede entender que el presidente de la sección sí que solicite la prisión provisional porque ve que puede haber un intento de fuga y los demás no?
Bueno, tiene una explicación el contenido de la resolución que ha adoptado la Audiencia de Navarra. Ante todo, el presidente de la sección, una vez que forma parte del tribunal, es un magistrado más, exactamente el mismo peso, el mismo valor tienen en los debates de un tribunal los argumentos o la posición que pueda ostentar quien lo preside que los argumentos de los otros componentes del tribunal. Hay una discrepancia de criterio en este caso, algo que tampoco es tan raro, ¿no? En las decisiones judiciales, los votos particulares a veces extrañan, pero sí puedo, bueno, asegurarle que son relativamente frecuentes. Y en este caso, lo que considera el presidente del tribunal, haciendo su voto particular, es que deben ingresar ya en prisión y, en cualquier caso, estaríamos hablando de la prisión provisional. ¿Por qué? Porque entiende que con una pena tan grave, confirmada ya por el Tribunal Superior de Justicia, son 9 años de prisión, pues se incrementa el riesgo de fuga. Esto discrepa de sus otros dos compañeros. Sí. Sus otros dos compañeros adoptan una postura que tiene también reflejo en la ley. En primer lugar, como premisa general, el ingreso en prisión se produce cuando una sentencia es firme. Es decir, cuando se han agotado todos los recursos que quepan contra esa sentencia condenatoria, claro. En este caso, la sentencia de Navarra, la de la Audiencia y la del Tribunal Superior, no son firmes todavía porque tanto las acusaciones como las defensas han interpuesto recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y por lo tanto, hasta que no se dicte sentencia por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no estamos hablando de una sentencia firme que es la que determina, de acuerdo con la ley de enjuiciamiento criminal, el ingreso obligatorio de una persona en prisión. Claro. Existe una posibilidad para que una persona todavía sin sentencia firme ingrese en prisión, que sería una prisión provisional, no sería la prisión de cumplimiento. Y es que cuando se aprecia un riesgo elevado de fuga, puede decretarse la prisión provisional. Uh-huh. En este caso, los acusados en el juicio de la manada y condenados ya en dos ocasiones por la audiencia y el Tribunal Superior ya estuvieron en prisión provisional prácticamente agotando el plazo máximo ordinario de la prisión provisional, que eran 2 años. Y desde que fueron puestos en libertad, porque cumplían ese plazo máximo de la prisión provisional, no se han fugado. Llevan ya mucho tiempo en libertad, no han huido de España, ni se han ocultado tampoco en España. Han acudido puntualmente a presentarse ante los juzgados de su residencia, sí, diciendo, pues como tantos otros investigados o personas que están sujetas a un proceso penal, mire usted, estamos aquí todos los días a disposición del tribunal para cuando recaiga la sentencia firme, y no nos hemos fugado a ningún sitio. Este es el argumento que ha pesado esencialmente en el voto mayoritario. Dice, si no se han fugado hasta ahora, habiendo podido hacerlo, no tenemos motivo para entender que mañana o pasado o en cualquier momento vayan a hacerlo, y por lo tanto vamos a esperar a la sentencia firme, que es la que sí, de acuerdo con nuestras leyes procesales, obliga al ingreso en prisión ya, con independencia de que luego se interpongan recursos de amparo, recursos, claro, ante los tribunales europeos. Esta es la explicación que tienen los dos motivos, ¿no?
Es motivo de celebración, señor Rodríguez, por lo menos por parte del abogado, ¿no? De los miembros de la manada, así lo decía. Explicaba hoy en algunas declaraciones a un medio de comunicación que quizá hasta que el Tribunal Supremo podría tardar 2 años en decir tener la última palabra, y que por tanto esos 2 años pues podrían permanecer en libertad provisional. Que no en libertad, ¿no? Porque parece que en algunos medios de comunicación esto se nos está vendiendo o nos están enviando el mensaje de que va a quedar libertad, parece que no van a cumplir ningún tipo de condena, pero no es, hay diferencias, ¿no? No es una libertad, no es la libertad pura y dura, es libertad provisional.
Tiene usted mucha razón en esa precisión jurídica. Soy yo ahora quien lo celebro, ¿no? Sobre todo para que la audiencia pues conozca con un poco más de detalle cuál es la situación real. Estas personas están en libertad provisional, han cumplido 2 años de prisión provisional, y desde luego cuando se produzca el fallo del Tribunal Supremo, pues si se confirma la condena, perderán su libertad, y si el Tribunal Supremo estimase los recursos de las defensas y anulase los pronunciamientos anteriores, entonces es cuando gozarán de verdad de libertad. Ahora mismo no la tienen, en primer lugar porque tienen una serie de medidas cautelares que sí se les han impuesto: retiradas de pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional, obligación de comparecer ante los juzgados de su residencia a firmar para que, bueno, se sepa que están localizados, que siguen viviendo ahí, que no se marchan a ningún sitio, es decir, están sometidos a una serie de controles, no se les pierde el control en absoluto. Y en cualquier caso, me parece que esa previsión cronológica del abogado de la defensa, sí, pues tal vez sea un poco exagerada. El Tribunal Supremo, en una sentencia como de esta naturaleza, no tarda 2 años en resolver los recursos de casación. Tarda mucho menos.
Sobre todo que es claro, sí, los hechos se produjeron en el 2016 también, ¿no?
Evidentemente nos encontramos una vez más con un problema que tenemos que lamentar. Los jueces, los primeros, somos los primeros a quienes nos duele la lentitud de la justicia española debido a la múltiple cantidad de causas que soportamos y a la escasez de medios personales y materiales. Pero unos hechos ocurridos en 2016 pues llegarán a tener su sentencia definitiva, que es la que dicta el Tribunal Supremo, desde luego antes de que finalice 2020. No tengo ninguna duda. Es decir, un proceso de esta naturaleza y de esta complejidad, pues habrá durado en primera instancia, en instrucción, en la Audiencia Provincial, en el Tribunal Superior de Justicia y en el Tribunal Supremo, 4 años. Desgraciadamente tenemos que lamentar esta dilación, esta duración del proceso, que no solo se produce en este caso, se produce también en muchos otros supuestos, dado que los jueces no llegamos a tiempo ante el número de asuntos que conocen todos los días los tribunales. Pero desde luego me parece que no tardará el Tribunal Supremo esos 2 años que el abogado de la defensa pronostica como duración del recurso de casación. Y es entonces cuando tendremos una sentencia firme que determinará definitivamente la situación de libertad o prisión que deban de cumplir o la que deban encontrarse estas personas que sí han sido ya condenadas, pero todavía no definitivamente.
Pues don Celso Rodríguez, portavoz de la APM, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos para explicarnos un poco mejor lo que se nos escapa de este tipo de noticias del ámbito jurídico, y así pues quedan todas las dudas ya solucionadas. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por su interés. Buenas noches.
Buenas noches. Y terminamos con un último apunte científico, porque ustedes lo habrán visto en la prensa en el día de hoy, ¿no? ¿Qué repercusión tiene esta noticia? China ha hecho historia al alunizar con éxito una sonda en la cara oculta de la Luna. Es un logro que ningún país había conseguido hasta ahora y que sitúa al gigante asiático entre las principales potencias espaciales. Carmen Arreaza.
Eran las 10 y 26 horas de la mañana de China cuando la sonda Chang'e 4 se posaba en el polo sur de la Luna, en la parte oculta del satélite, la que nunca podemos observar y que desde hoy es un poco menos desconocida. La Administración Nacional del Espacio de China informaba de que el alunizaje se producía después de que el Centro de Control Aeroespacial de Pekín diera la orden tan solo 11 minutos antes. La Chang'e 4, tras 25 días viajando, se situaba a tan solo 100 metros para identificar obstáculos y medir las pendientes de la superficie. Logró enseguida seleccionar una zona lo suficientemente llana en la que descender de forma lenta y vertical. Uno de los aspectos que los ingenieros habían trabajado a conciencia, como ha explicado el diseñador jefe de la nave, Wu Beiren.
Hemos hecho grandes esfuerzos para mejorar su fiabilidad, incluso realizando más de 1000 pruebas para asegurarnos de que pueda operar a largo plazo en la Luna, mientras se protege de las piedras y los barrancos.
En su misión, la Chang'e 4 realizará tareas de observación astronómica, de radio de baja frecuencia, detección de composición mineral y estructura de la superficie lunar poco profunda. También está previsto que cultive verduras y flores en un recipiente hermético como parte de una serie de experimentos diseñados por 28 universidades. Toda una hazaña del programa Chang'e, bautizado así en honor a una diosa que según la mitología china vive en la Luna y que comenzó con el lanzamiento de una primera sonda en 2007. Desde entonces se han llevado 4 aparatos más al único satélite de la Tierra. El objetivo final de este programa es una misión tripulada a la Luna, aunque no se ha fijado la fecha, pero que algunos expertos la sitúan ya en torno a 2036.
Y de todo ello y de la repercusión que esto tiene, pues queremos comentarlo con el astrofísico, el director del Planetario de Pamplona, a quien siempre recurrimos, don Javier Armentia. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo de importante es este avance?
Es muy, la verdad es que es muy importante. Bueno, esto es relativo, es decir, no nos cambia la vida, pero en esta historia que tenemos con la exploración lunar, pues en cierto modo es recuperar un poco esa pasión que de los años 60, de la época de la carrera espacial, pero con un actor nuevo, que es la Agencia Espacial China. y es una tecnología que está demostrándose capaz de hacer grandes hazañas. Por ejemplo, ninguna sonda hasta el momento de las que habían se habían posado en la Luna había sido se había atrevido con el otro lado de la Luna. No es que el otro lado de la Luna, el que no mira hacia la Tierra, sea más complicado. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando está del otro lado de la Luna no puede conectarse, no se comunica de forma directa con la Tierra, y por eso esta misión incorpora un satélite que le permite estar en contacto y mandar las imágenes a pesar de que esté justo del otro lado, es decir, mirando, digamos, hacia el espacio, hacia afuera de la Tierra.
¿Y por qué China se ha querido fijar en ese lado de la Luna?
Bueno, estas regiones relativamente cercanas en lo que es la cuenca Aitken, que incluye la parte del polo sur de la Luna, es una de las zonas de mayor interés desde el punto de vista de futuras misiones que puedan plantearse hacer establecimientos en la Luna. En el polo sur lunar existen cráteres. Muy poco, el cráter Shackleton, por ejemplo, en cuyo interior se ha podido medir más o menos la evidencia de que hay agua helada. Esto sería una cosa muy interesante. Uno de los grandes problemas de establecer bases en la Luna sería cómo se podrían sustentar esas misiones, y disponer de agua y disponer de hielo sería una cosa muy interesante, ¿no? La Luna, evidentemente, es un lugar donde no cabe esperar pensar en la vida, en la existencia de la vida, pero sí puede ser interesante para el futuro. Y además, esa región, en el lado oscuro, como solemos llamarlo nosotros, ¿no?, el otro lado de la Luna, uh-huh, es muy interesante porque es una plataforma estupenda para observar el universo, lejos de todas las luces y de toda la emisión electromagnética que tenemos desde la Tierra, ¿no?
Uh-huh. Y Javier, ¿qué crees que va a pasar con las patatas? Creo que también iban a llevar unos huevos de gusanos de seda, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Ves? Bueno, llevaban además una serie de experimentos. Esto es bastante lógico, es decir, cada misión de este tipo, y esto lo hacen todas las agencias espaciales, prueban varias tecnologías e incorporan pues en su carga útil toda la experimentación que sea posible. Evidentemente, China no tiene acceso, por ejemplo, a la estación espacial. Por eso ese proyecto de hacer la propia estación espacial china. Y entonces experimentar en un lugar con baja gravedad como es la Luna, sometido a los rayos cósmicos, porque no hay una atmósfera que lo proteja, pues es de interés, y algunos de los proyectos pues eso van a hacer crecer gusanos y analizar pues el comportamiento de seres vivos en ese lugar ciertamente inhóspito.
Y la última pregunta, ¿se pueden molestar otras potencias en técnica aeroespacial y en investigación en el espacio porque haya llegado ahí China? Incluso lo que comentábamos antes, si lo que quieren es que luego haya una misión tripulada en el año que sea, o incluso colocar ahí y crear unas colonias, eso es un proyecto que no solo forma parte de China, ¿no?, que Estados Unidos también lo tenía en mente, ¿no? ¿De quién es propiedad la Luna o cómo lo van a
bueno,
hacer?
Bueno, el compromiso que existe entre todos los países es que la Luna no tiene una propiedad, es decir, ningún estado puede reclamar la propiedad de la Luna, y esto es lo que asegura un tratado de las Naciones Unidas. Pero bueno, ya sabemos que los países se pasan los tratados de las Naciones Unidas por allí mismo cuando les interesa. Ciertamente la Luna puede tener un interés estratégico en el caso de algunos materiales que existen en la Luna, el helio 3, alguna minería en el futuro puede ser interesante, pero nadie duda de que la forma de conquistar la Luna pues no será como hemos ido conquistando la Tierra, ¿no? Y cabe pensar que en el futuro habrá una colaboración internacional. China está haciendo un grandísimo esfuerzo económico y tecnológico, sin duda es una de las grandes potencias mundiales, pero incluso para China algunos desarrollos exigen demasiada nueva tecnología y demasiada inversión, y posiblemente la exploración lunar, la vuelta de seres humanos a la Luna, aunque se haga por un lado por los chinos y por otro lado por estadounidenses o por una colaboración de este tipo, yo creo que acabará siendo también internacional, ¿no? Y esto sería lo deseable. pero ya sabemos que colaborar en el estado actual de la geopolítica pues es un poco complicado pensar que esto pase en la Luna de forma sencilla.
Pues sí, pero bueno, gracias a Dios los mandatarios tampoco son inmortales, ¿no? Eso, y entonces sí, sí. Esto irá cambiando.
Bueno, China tiene ese carácter muy diferente. Lo hemos visto, por ejemplo, en la forma en la que ha dosificado la información. No se sabía exactamente cuándo se iba a posar. No lo han dado a conocer del todo, no han confirmado los rumores hasta dos horas después. Y bueno, es esta forma un poco diferente frente a lo que hacen las otras agencias espaciales, que pues nos congregan a todos los aficionados para ver cómo se va a llegar, ¿no? Lo habíamos visto justo hace muy poquito con la misión Nuevos Horizontes en Ultima Thule, ¿no? Y esto, sin embargo, es todo lo contrario, ¿no? Ahora sí están liberando la información, están dándonos todos los datos, pero casi hasta el último momento no sabíamos cuándo se iba a producir, sabíamos que iba a ser ahora a principios de enero, y ahora pues ya se ha confirmado, pero lo han dicho, bueno, lo hemos hecho hace un rato, ¿no? Como diciendo, ustedes no tienen tanto derecho a saber, esto es una cosa como muy china.
Sí, muy controlada. Sí. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por contarnos tantas cosas y tan interesantes como siempre. Un saludo.
Es un placer y feliz año, por cierto.
Feliz año.
En Casa de Herrero, es Radio.